Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1893, nace Laudelino Mejías. Mejías fue un músico, compositor y director de bandas y orquestas venezolano. Se formó en Trujillo a la sombra de los hermanos Vázquez y en la escuela filarmónica que abrió en dicha capital el español zaragozano presbítero Esteban Rasquín en 1908. Luego se establece en Valera en 1922 para reorganizar la banda Lamas y allí escribe el vals con Ticinio, su más popular creación. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Herencia afrovenezolana presente en la Feria del Libro de Honduras. Presidente Maduro designa nuevos ministros de Industria, Comercio y Agricultura Urbana. Presidente de Hidrológica Páez informa sobre despliegue y rehabilitaciones realizadas en Guárico. Presidente Maduro ofrece balance sobre su reunión con el presidente del CAF. Cuba declara alarma ciclónica por tormenta tropical Idalia. Reinaugurada estación de bomberos forestales en el estado Sucre.
Cultura.
La escritora e investigadora de la cultura afrovenezolana Casimira Monasterios participó en la segunda Feria Internacional del Libro FIL de Honduras, donde llevó su voz como afrodescendiente frente a la presencia de enfoques discriminatorios. Monasterios presentó su libro Parto de Pueblo Cimarrón, publicado por El Perro y la Rana, que reúne investigaciones sobre la genealogía afro y sus herencias civilizatorias en Venezuela, América y el Caribe. Por otro lado, la investigadora consideró la necesidad de continuar luchando contra la discriminación, la ideología del racismo y el clasismo y el reconocimiento de la diversidad multiétnica y pluricultural. La Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, fundada en el Liceo Andrés Bello en octubre de 2022, ya se encuentra en 20 estados del país. Al respecto, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, expresó el importante papel que cumple este género literario y que esta escuela busca enseñar sobre el desafío que tiene frente a un mundo de redes sociales.
En cuanto a los métodos de enseñanza, reflexionar sobre el papel que tiene la poesía y los desafíos que hay frente a un mundo de redes sociales instantáneo, gobernado por la imagen, por el algoritmo, por el consumo. ¿Qué lugar tiene la poesía y qué lugar ocupan los poetas dentro de una enseñanza sensible, crítica, que le dé a los jóvenes la posibilidad de ser ellos mismos?
Somos cultura.
Como parte de la tercera cita del ciclo de conferencias Culturas en Resistencia, que realiza el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigot, Se presentará el día de hoy la ponencia Sabrosa la ecología de la somática del artista escénico Osvaldo Marchionda. La ponencia cuenta con el apoyo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia a través de la convocatoria para la financiación de proyectos de investigación y de creación de la Facultad de Artes 2021. Asimismo, el evento tendrá lugar en la sede del Centro Nacional del Disco Sendis del Ministerio para la Cultura. Son las 12 y 6 minutos.
Nacionales.
Este lunes se dio a conocer la designación de 3 nuevos ministros y ministras en el gabinete del presidente Nicolás Maduro. La abogada Delis Álvarez fue designada como nueva ministra de Comercio Nacional en sustitución del coronel Antonio Morales, mientras que el economista José Félix Rivas Alvarado fue designado como ministro de Industrias y Producción Nacional en sustitución de Hipólito Abreu. Por otro lado, Joana Gabriela Carrillo fue designada como nueva ministra para la Agricultura Urbana. Fue secretaria general del Movimiento Somos Venezuela desde 2021. Escuchemos sus declaraciones.
Presidente, bueno, primeramente agradecerle desde la juventud. Siempre esté atento y pendiente cada uno de nosotros, de nuestro profesionalismo y tecnificación. Y parte de eso es, bueno, asumir esta gran responsabilidad y este reto que también venimos construyendo desde los movimientos sociales. Y parte de este gran desafío es revolucionar. Venezuela tiene todas las potencialidades para justamente emerger con unas grandes potencialidades para la agricultura urbana y periurbana. Y bueno, este reto que tenemos con indicadores, procesos que se pueden medir y que podemos sustentar gran parte de esa autogestión familiar, es el reto que tenemos en esta tarea que usted nos ha encomendado, presidente.
Somos Noticia.
Como parte del proceso de renovación, rectificación y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria, el presidente Nicolás Maduro designó a los nuevos miembros de la Junta Directiva de la empresa estatal PDVSA. Esa nueva designación está contemplada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6760 del 28 de agosto, mediante el decreto número 4486, donde refiere que los nombramientos forman parte de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución. Asimismo, los cargos principales son Pedro Rafael Tellechea como presidente, Héctor Obregón Pérez como vicepresidente ejecutivo y Luis Molina Duque como vicepresidente de Exploración y Producción. Son las 12 y 8 minutos. En la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas, se llevó a cabo este lunes en Capilla Ardiente un sentido homenaje al luchador social, embajador revolucionario, profesor y exgobernador del Estado Sucre, Luis Acuña. Acuña tuvo una relevante participación académica en su trayectoria política revolucionaria. Quienes lo acompañaron en su lucha lo describen como un hombre leal, honesto y poseedor de altos valores. Por su parte, el canciller Iván Gil apuntó que Acuña nos deja una trayectoria de toda su vida en defensa de nuestro país y la revolución bolivariana.
Mi preocupación era por las tareas que tenía encomendado. Y tenía una lista de tareas, de acciones, de recomendaciones, de todo lo que debíamos hacer en función de una tarea que estaba cumpliendo en ese momento. Más allá, esto demuestra el desprendimiento que siempre mostró nuestro camarada para llevar a cabo y cumplir con éxito las misiones que le fueron dadas por la revolución, por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en su momento por el comandante presidente Hugo Chávez, quien siempre le tuvo también una estima suprema al compañero y camarada Luis Acuña.
Regionales.
El presidente de la Hidrológica Páez, Félix Gregorio Torres, explicó el despliegue y las rehabilitaciones que se realizaron en la comunidad de Caparro Gacho, Estado Guárico, destacando el apoyo del Poder Popular. Escuchemos sus declaraciones.
Bueno, presidente, todo el equipo se desplegó, hicimos el desmontaje del pozo que se había quemado, una falla mecánica, colocamos un motor nuevo, y adicional, bueno, por sugerencia del Poder Popular, cambiamos el tablero, le hicimos unas mejoras a todo lo que fue la parte eléctrica y lo pusimos en funcionamiento.
Correcto.
El alcalde del municipio Brión, Estado Miranda, Joan Ponce, aseguró que la localidad se posiciona como uno de los municipios más seguros de la entidad mirandina. Escuchemos sus palabras durante su entrevista para el programa A Pulso.
Ya va, es que no es que recibe denuncia. Nosotros recibimos denuncia, algunos tipos de denuncia, pero nosotros no tenemos ningún tipo de... no hemos tenido secuestros en año y medio, no hemos tenido hurtos en año y medio, no hemos tenido robos de vehículos en año y medio. Nuestros turistas pueden ir, la seguridad y la sensación. Busca las estadísticas. Te invito a que busques las estadísticas y aparecemos como uno de los municipios más seguros del estado Miranda.
Voy a poner ahorita...
Economía.
El jefe de Estado, Nicolás Maduro, ofreció un balance sobre su reunión con el presidente de la CAF, Sergio Díaz, donde conversaron sobre el financiamiento de importantes proyectos para Venezuela vinculados a infraestructura, educación y cultura. Escuchemos sus declaraciones durante su programa con Maduro Más, transmitido el día de ayer.
De América Latina y el Caribe, CAF, hablamos de importantes proyectos del desarrollo del banco en toda América Latina, en el Caribe, del relacionamiento del banco con el mundo, del financiamiento de importantes proyectos para Venezuela vinculados a la infraestructura, a la educación, a la cultura y de muchos otros temas más muy importantes para Venezuela. Ustedes saben que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, tiene su sede aquí en Venezuela y en el municipio de Chacao. Tienen tremenda sede y la van a ampliar además. Estuvo con todo su equipo, conversamos animadamente.
El jefe de Estado, durante la edición número 14 de su programa con Maduro Más, resaltó los comienzos de Sergio Lotortaro, quien acaba de ser designado presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, de la clase obrera, mujer y comunas, Banco Universal.
Mira, Sergio, está un poquito más cachetón, ¿ah? Pero está igual de joven. Mira, esta foto que ustedes ven ahí, María Antonieta, es del 12 de agosto del 2014, casi hace 10 años. Hay un joven, ahora me explicas un poco, Sergio, un joven me traía, mira, está Víctor Clark también, no era gobernador, ni se pensaba que fuera algún día gobernador, era un joven luchador, me trajeron una ley de apoyo a la juventud productiva, al emprendimiento. Ya en el 2014, para que ustedes vean, este muchachito, no sé qué edad tendría hace 10 años ahí, ¿ah? Pero ahí estaba él entregándome un proyecto de ley y ahí quedó la foto, mira. Ahora este muchacho, Sergio Lotortaro, es el nuevo presidente del Banco Bicentenario del Pueblo. Bueno, le agradezco.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba declaró el lunes la fase de alarma ciclónica para las provincias de Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud ante la cercanía de la tormenta tropical Idalia. Según el Instituto de Meteorología de Cuba, a las 21:30 horas del lunes, la tormenta tropical transitaba por las inmediaciones de Cabo de San Antonio, en Pinar del Río, desplazándose hacia el norte a unos 13 kilómetros por hora, con posibilidades de alcanzar la costa oeste de Florida, Estados Unidos. Cientos de personas fueron evacuadas a casas de familiares y amigos ante el riesgo de inundaciones en Pinar del Río, la misma provincia que azotó el huracán Ian en septiembre del año pasado. Al menos 5 mineros que extraían oro en un río en la localidad de Mapiri, departamento boliviano de La Paz, murieron sepultados este lunes a causa de un deslizamiento de tierra acaecido el día anterior. Según Ubaldo Torres, presidente de la Junta de Vecinos, las brigadas de rescate y salvamento habían recuperado la mayoría de los cuerpos de las víctimas. El dirigente Rudy Salcedo confirmó horas después, desde el Centro de Salud de Mapiri, el número de víctimas fatales que llegaron a incluir a 5 fallecidos y a un sobreviviente. Son las 12 y 16 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El movimiento global El Mundo Más Allá de la Guerra galardonó este lunes los esfuerzos realizados a favor de la paz por la activista saharaui Sultana Kaya, reseñaron medios internacionales. La luchadora, considerada uno de los símbolos de la resistencia en los territorios ocupados del Sahara Occidental, mereció el premio War Abolisher 2023, Abolicionista de la Guerra, en reconocimiento a su trabajo. Por su labor fue brutalmente reprimida por agentes de seguridad marroquíes, lo que le provocó lesiones severas y estuvo bajo arresto domiciliario a partir de noviembre del 2020 por más de 500 días. Son las 12 y 17 minutos. El ex candidato presidencial ecuatoriano Cristian Zurita, quien alcanzó el tercer lugar en las elecciones del pasado 20 de agosto, en reemplazo del político asesinado Fernando Villavicencio, informó que abandonará Ecuador por su seguridad ante amenazas a su vida. En entrevista con Ecuavisa, señaló que actualmente vive con un chaleco antibalas y en salidas abiertas debe usar casco. «Yo no espero eso para mi vida. Tengo que efectivamente tomarme un tiempo para mí», comentó este lunes. Zurita, quien es periodista, mencionó que ha sido una persona que no ha tenido miedo, pero entiende que ahora existen circunstancias por demás especiales que dejan evidencia que las cosas no son como antes.
Somos periodismo. Ecología.
Este sábado, el ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, participó en el acto de reinauguración de la estación de bomberos forestales Teniente Paul Tietz, que se encuentra en el sector Bellavista del Parque Nacional Mochima, Estado Sucre. En la ceremonia, el titular del despacho ecosocialista estuvo acompañado por autoridades regionales, efectivos de los bomberos forestales y del Cuerpo Civil de Guardaparques, que ahora dispondrán de una sede rehabilitada con todas las comodidades para su estadía. Son las 12 y 18 minutos. En lo que constituyó la segunda liberación del año, este sábado en la ensenada de Playa Tahuapire, en el Parque Nacional Mochima del Estado Sucre, 500 caballitos de mar fueron reinsertados a su hábitat en un acto que estuvo liderado por el titular de la cartera ecosocialista, Josué Lorca. Con esta liberación se llega a 1000 en el 2023 y por las estimaciones que tiene el líder del proyecto, el investigador de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, Rubén Penot, se pueden liberar 2.000 más en diciembre para llegar a 3.000.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con el director del Festival Teatral Círculo Escénico, David Fonseca. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 20 minutos. Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram. Arroba Albaciudad FM.
Albaciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
No abandones residuos que puedan provocar un desastre. Abandonar residuos como botellas y objetos de cristal que actúan como una lupa, papeles u otro material combustible puede acabar en terrible tragedia para el medio ambiente.
Recoge siempre los desechos y residuos que produzcas
y déjalos en los basureros correspondientes.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Todos los martes, de 3 a 5 de la tarde, te invitamos a sintonizar. Merenguísima, ritmo sensacional. Un recorrido por el género musical más alegre, el merengue. Sus protagonistas, secciones, invitados especiales y muchas sorpresas más. Con Fabio Cocho y Wilman Belisario. Por Alba Ciudad, 96.3 FM, la capital del merengue.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Decreto de cigarras, de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Del libro Cardenalito, lengua y literatura del quinto grado.
Partió la tarde con el largo cuchillo de un grito de cigarra. Por la cortada luz pasó una gota de silencio que se escapó de la estridencia. Con pálpito de susto, tapados los oídos, fue en busca de un refugio. Las cigarras, en la mitad del día, derogaron el silencio. Habían decretado el verano.
Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Agenda Cultural.
Durante todo el mes de agosto, el público venezolano podrá disfrutar de la exposición Esto no me hace un loco, del artista venezolano Daniel Silva Sayago. Esta exposición, a partir de técnicas de ilustración digital y diseño gráfico, muestra imágenes figurativas sobre la corporalidad masculina. Estos trabajos se pueden disfrutar en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México, de jueves a domingo. Entrada gratuita.
Si escribes cuentos, novelas, ensayos o literatura infantil y hasta la fecha no has publicado, tienes hasta el 30 de septiembre para participar en el 17º Concurso de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Visita monteavileditores.com, consulta las bases del concurso y envía tu obra inédita y original. Los manuscritos que resulten ganadores podrán unirse a nuestro prestigioso catálogo y estar a disposición de todas las lectoras y lectores. ¡Participa!
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Y cuando son las 12 y 25 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el director del Festival Teatral Círculo Escénico, David Fonseca. Bienvenido, David, a estos espacios del Noticiero Cultural Día.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
A ti, David. Cuéntanos, para quienes nos escuchan, ¿qué es el Festival Teatral Círculo Escénico?
Bueno, el Festival Círculo Escénico es un festival independiente que hacemos todos los años. Este año llegamos a la octava edición del festival y comienza este viernes, primero de septiembre, y termina el próximo 10 de septiembre en más de 9 salas de la ciudad. Vamos a estar en varias salas con actividades que no solamente están vinculadas a al teatro como tal, sino que también vamos a tener otras actividades que hemos enseñado, como galas de danza, actividades formativas, algunos eventos especiales que hemos estado diseñando durante todo el año para que haga parte de nuestra programación.
¿Cuál es el objetivo de esta octava edición y qué han aprendido en las últimas 7 ediciones que aplicaron o cambiaron para esta?
Sí, bueno, el objetivo del festival básicamente es brindar una plataforma, ser un puente para agrupaciones noveles emergentes, agrupaciones profesionales que puedan presentarse en espacios que donde normalmente es difícil acceder a una...
Nos encontramos en entrevista con David Fonseca, director del Festival Teatral Círculo Escénico. Nos comentaba que este festival es una iniciativa de festival independiente para darle un lugar a agrupaciones emergentes para que presenten su trabajo en la escena teatral caraqueña. Este festival se estará llevando a cabo desde este viernes 1 de septiembre hasta el 10 de septiembre en diferentes salas de Caracas, como la Sala Doris Well de la Casa del Artista, Raja Tabla, entre otras. David, bienvenido de vuelta.
Vale, muchísimas gracias.
No, tranquilo. Nos comentabas sobre el objetivo de esta edición y qué han aprendido de las 7 ediciones anteriores.
Sí, bueno, el objetivo de todas las ediciones del festival, como decía, es ser una plataforma que permita promover el intercambio y que además permita que agrupaciones nobles y emergentes puedan presentar sus trabajos en distintas salas de la ciudad, y además que el festival trabaje todos los años en construir una programación que no solamente se centre en una programación escénica que suceda solamente en las salas de teatro de la ciudad, sino que diseña actividades complementarias y eventos especiales un poco para promover el oficio teatral en diferentes vertientes, no solamente en el hecho escénico que sucede en el escenario del momento, sino de todos los elementos que intervienen en él, como la dramaturgia, por ejemplo. Nosotros este año, una de las novedades que tenemos, que ya la hemos venido instaurando durante las últimas 2 ediciones, que el festival tiene su propio sello editorial. Entonces, al tener su propio sello editorial, nos preocupamos por evitar autores, que dramaturgos, sobre todo venezolanos, que puedan dar cuenta de lo que se está haciendo a nivel de teatro en Venezuela. Entonces, una novedad de este año es que vamos a editar un libro que reúne 10 mujeres dramaturgas venezolanas, que en un libro de más de 450 páginas, que es un segundo volumen, que no tiene la primera edición de las texturas, que reunió 24 dramaturgas, y esta vez tenemos una segunda edición mucho más curada, mucho más consolidada, a través de un trabajo que ha hecho la maestra Lidia Álvarez y la profesora Rosa Rapa, de diseñar libros con 10 mujeres para hablar un poco de la dramaturgia femenina latinoamericana y de la voz que tiene la mujer dentro de del teatro venezolano. Entonces, esa es una de las vanguardias, una de las novedades que tenemos este año. Y todos los años trabajamos en diseñar un festival que tenga justamente eso, que sea vanguardista, que sea novedoso, que sea valioso para no solamente para el público final, sino para también los consumidores que hacen teatro, los estudiantes, los gerentes, los realizadores, y eso también es nuestro fin último.
Ahora que nos das esta primicia sobre este libro con obras de dramaturgias venezolanas, ¿cómo se hizo esa selección de piezas para este libro?
Y bueno, nosotros ya, como te comenté, tenemos una primera edición de 24 mujeres que la pueden conseguir en nuestra página web. Ese libro está disponible en nuestra página web en diferentes ciudades, en diferentes estados del país, que son parte de este tipo de mujeres que escribe y que no están de alguna forma visibilizadas. Entonces hicimos una selección de 10 mujeres que no habían escrito en la primera, en el primer volumen, y que de alguna forma han hecho un trabajo que merece ser reconocido. Nosotros, inclusive dentro del libro, tenemos una dramaturga que escribe justamente teatro infantil. Entonces, la selección es básicamente para atender y de alguna forma reconocer el esfuerzo que hacen las dramaturgas, las mujeres venezolanas, a nivel nacional, y que eso pueda ser reconocido en un texto publicado, que además va a estar disponible para la venta, y que la gente va a poder adquirir el libro y puede llegarle la edición en físico a su destino. Entonces, bueno, eso es una novedad, porque nosotros estamos, además de hacer un festival independiente, completamente autogestionado, también estamos incursionando en todo lo que tiene que ver con la autopublicación, todo lo que tiene que ver con la editorial independiente, que eso también tiene un valor y un reconocimiento.
Excelente, David. Voy a tratar de tener ese libro para tener ese registro de tantas obras maravillosas escritas por dramaturgas venezolanas. Tú, como claro, director, David, ¿qué nos puedes decir sobre qué diferencia a este festival de otros?
Sí, bueno, yo siempre digo que el Festival Círculo Escénico tiene una particularidad. Y la primera particularidad que tiene, que posiblemente la diferencia de otros festivales, es la potencia en su identidad gráfica. El festival trabaja todos los años en diseñar no solamente una programación que esté acorde a las espacios donde se van a presentar estas obras de teatro, sino que además trabaja en diseñar una identidad gráfica con su propia página web, con su paleta de colores, con su propio logo que tiene una adaptabilidad al punto de vista gráfico, que hace que el festival tenga mucha presencia, como si fuese una marca, por decirlo así. Yo siempre digo que a nivel de gestión cultural, los proyectos culturales tienen que ser una marca, que debe ser comercializable, mercadeable, que debe promoverse desde el punto de vista comercial, sin importar que sea sin hacer menoscabo el hecho de que es un proyecto cultural, porque eso no le quita su cualidad de mercadeo, ¿no? Entonces, el Festival Círculo Escénico, una de las cualidades que tiene es todo el impacto que tiene a nivel de marca, a nivel visual, por decirlo de alguna forma, y que nos aliamos todos los años. Este año tenemos una alianza importante con la Tiquera Libre y con Cinex, que nos van a ayudar a hacer lo que tiene que ver con la venta de boletos de manera presencial y de manera virtual. Igual tiene una plataforma que es su página web, pero este año quisimos innovar en el hecho de tener una tiquera independiente que nos ayude a vender. Entonces, el usuario, cuando compre los boletos para las actividades formativas o los boletos para los espectáculos, puede recibir el boleto en su correo, y ese boleto es chequeado cuando va a los espacios donde se va a presentar.
En estos momentos, David nos comentaba qué diferencia a este festival de otros, y nos comentaba sobre la importancia de su identidad gráfica, que distingue a este festival de los otros festivales que ocurren en la ciudad caraqueña. La identidad gráfica del Festival Círculo Escénico ha sido muy diferenciable de otros. Tiene una paleta de color muy definida, y eso ayuda a que se distinga y que la gente lo recuerde y pueda identificar esta actividad cultural dentro de las otras actividades culturales que ocurren en la ciudad. David, de nuevo.
Ay, perdón.
No, tranquilo. La señal digital sí, es un poco débil.
Sí, ayúdame.
Nos conversaba sobre la tiquera independiente que
sí,
nos estaba ayudando.
Bueno, que teníamos este espacio, que teníamos un poco una alianza con la tiquera Libre, uh-huh. Que esa oportunidad de tener una alianza con una tiquera que tiene este acceso, esta plataforma de poder comercializar los tickets y que al cliente le llegue, al usuario le llegue su boleto, su correo electrónico, y que lo pueda chequear una vez llegue a la sala para ver su espectáculo, hace que nosotros trabajemos de alguna forma todo el año consciente de brindarle al consumidor, al público, al espectador y al grupo de teatro una experiencia que sea óptima, agradable, que sea lo más profesional posible a nivel de cualquier festival del mundo. Y eso un poco hace que el Festival Círculo Escénico sea distinto, uh-huh, a otros festivales, porque trabaja profundamente en promover un festival ordenado, con criterio, con muchísima identidad, y eso hace que nos diferenciemos de alguna forma de otros proyectos culturales como este.
Así es. Estamos conversando con el director del Festival Teatral Círculo Escénico, David Fonseca. David, en la convocatoria que abrieron en marzo para la postulación de obras y talleres, ¿qué buscaban en esos montajes e iniciativas formativas?
Bueno, la primera cosa que buscamos, porque el festival, cuando lo creó Robert Cedeño en el 2015, nosotros queremos un poco seguir creyendo en esa, en el pilar fundacional del festival, que es abrir un espacio para agrupaciones emergentes, agrupaciones nuevas, agrupaciones nobles, para que puedan presentar sus proyectos y sus espectáculos. Porque normalmente los que hacemos teatro lo vivimos, presentar espectáculos cuando eres nuevo en esto y conseguir espacios para ello es muy complicado en la ciudad. Entonces el festival, cuando abre su convocatoria en marzo de todos los años, lo que busca es recibir agrupaciones emergentes, nobles, nuevas, amateur, cualquier término que le queramos dar, para que puedan presentar sus espectáculos sin menoscabo de la condición que tengan, del nivel que tengan, porque nosotros no somos quien para medir eso, sino que lo que buscamos es recibir estas agrupaciones para darles un espacio para poderse presentar. Y no solamente un espacio para poderse presentar, sino que son espacios que tienen muchísimo nivel, que tienen alto nivel de popularidad en la ciudad. Nosotros este año tenemos espacios como el Trasnocho Cultural, el Centro Cultural Chacao, el Alberto de Paz y Mateo, la Casa del Artista. Y este año otra novedad que quisimos implementar es darle también cabida o espacios a nuevos, a nuevas salas de teatro que se están creando en la ciudad, que son salas completamente independientes y de formato muy experimental. Entonces este año tenemos un lugar como es el Espacio Caracas, que es un pequeño espacio que se está creando, que se está inaugurando en San Bernardino, que es un espacio que está hecho como una cámara negra muy pequeña para presentar espectáculos de formato intimista. Entonces esa sala forma parte de nuestra programación, porque también queremos darle cabida a esos espacios alternativos. Entonces lo que buscábamos básicamente era recibir agrupaciones que no tenían oportunidad de presentarse, para que el festival fuese una plataforma para que ellos pudieran mostrar su trabajo.
Maravilloso, David. Ya que hablamos sobre la convocatoria, hablemos de las actividades que quedaron en el festival. ¿Cuáles son los ejes y qué podrá empezar a disfrutar el público este primero de septiembre?
Sí, bueno, en la programación...
David, si lo vamos a lograr, no. David, ¿me escuchas?
Sí, te escucho, disculpa los problemas de comunicación.
Lo vamos a lograr. Nos estabas hablando sobre las actividades del festival.
Ajá, sí, bueno, el primer eje, que es el eje de escénico, de espectáculos escénicos, tiene 17 espectáculos en las 9 salas de la ciudad, que van a suceder durante estos 10 días, ¿no? El viernes inauguramos en el Trasnocho Cultural con el espectáculo Entre el Espanto y la Ternura, que es un espectáculo de Sinergia, que es la casa productora que hace el festival, que es nuestra casa, y vamos a estar allí en el espacio plural del Trasnocho Cultural a las 4 de la tarde, el viernes primero, y a partir de allí vamos a disfrutar en las diferentes salas toda la programación escénica. También están 10 actividades que hemos diseñado formativas, que incluye talleres, clases magistrales y conversatorios, que van a suceder en espacios como el Alberto de Paz y Mateo, el Centro Cultural Montesacro, en la Casa del Artista. Ahí hay 10 actividades que tenemos diseñadas. Y por último, a nivel editorial, vamos a bautizar estos dos libros. El primer libro, que es el que te hablé, Texturas, el segundo volumen de las mujeres dramaturgas, que lo bautizamos en la clausura, el domingo 10, en el espacio plural del Trasnocho, para clausurar allí. Y ¿Aló?
¿Aló? Aquí estoy.
Ah, ok. Uh-huh. Y el segundo libro que vamos a bautizar el año pasado, uh-huh, una de las novedades que nosotros tuvimos fue que lanzamos un concurso de relatos eróticos breves,
okay,
conjuntamente con una organización que defiende los derechos LGBTIQ+, que se llama País Narrado.
Uh-huh.
Este año vamos a bautizar el libro que contiene los 6 relatos ganadores de ese concurso que se lanzó el año pasado. Un segundo libro que vamos a estar bautizando, un libro básicamente con relatos e ilustraciones que estamos trabajando en ello, y es la segunda edición, es la segunda actividad especial que vamos a estar realizando en el marco del festival. Es un festival que lo hacemos con muchísimo empeño, con muchísimo cariño todos los años, y este año, bueno, nuevamente estamos felices y orgullosos de poder llegar nuevamente a la ciudad con esta fiesta teatral.
Excelente, David. Como director y dramaturgo, ¿cómo ves la escena teatral caraqueña ahorita, que parece haber ganado vida este año luego de la pandemia?
Sí, bueno, luego de la pandemia hubo como un despertar de creación, y yo veo que hay muchísima gente haciendo muchísimas cosas, hay muchísima gente escribiendo, muchísimos autores jóvenes, muchísimos directores jóvenes, y eso me parece maravilloso.
Uh-huh.
Si seguimos padeciendo, lo digo, lo acabo de vivir, seguimos padeciendo la profunda ausencia de público en las salas. Entonces la invitación es, la reflexión que hago es que la gente vaya a las salas de teatro de la ciudad, que la gente vaya a ver teatro, que la gente disfrute de los espectáculos que se hacen con muchísimo esfuerzo, con muchísimo cariño, para que, sobre todo para eso, para el público. Entonces el padecimiento, que deje de ser un padecimiento y se convierta en un orgullo, que se convierta en un catalizador para seguir haciendo teatro, al ver salas de teatro llenas de gente que va a disfrutar de estos espectáculos.
Espectáculos hechos por venezolanos, producidos por venezolanos y por todo el grupo artístico de Caracas.
Absolutamente, absolutamente. Venezuela es un hervidero de creación,
uh-huh,
un hervidero de ideas. Entonces, en ese sentido, no deja de haber creación en este país. Cada día, bueno, hay 10 mujeres dramaturgas que siguen escribiendo teatro en Venezuela y que estamos de alguna forma reconociendo y visibilizando, y que esto se convierta, que siga siendo, porque no ha dejado de ser, que siga siendo un espacio para fomentar y para encontrarnos, porque además el eslogan del festival de este año es justamente, seamos un puente, que dejemos de tener separatismo, que no haya barreras, que el festival funcione, funja como un espacio para tender puentes, para hacer redes, para conectarnos, para encontrarnos, y de alguna forma esa es la satisfacción más grande que podemos tener al terminar todos los años, ¿no?
Claro que sí, David. Ya para ir cerrando, extiéndeles una invitación a todos quienes nos escuchan para el festival y menciónanos las redes donde pueden seguir toda la actividad para este viernes 1 de septiembre.
Sí, bueno, invitarlos al Festival de Teatro Círculo Escénico, a su edición 2023, que va a ser del 1 al 10 de septiembre en más de 9 espacios de la ciudad capital. Invitarlos para este 1 de septiembre, que comienza la inauguración en el espacio cultural del Trasnocho Cultural. Pueden seguir toda la programación y todo lo que estamos haciendo a nivel de festival en @ Círculo Escénico en Instagram, en Festival Círculo Escénico en Facebook y en nuestra página web www.circuloescénico.org. Los esperamos por allí.
Muchas gracias, David, por estar con nosotros el día de hoy en Noticiero Cultura al Día, y todo el éxito en estos próximos 10 días de fiesta teatral.
Muchísimas gracias. Los esperamos por ahí.
Feliz tarde. Con esa entrevista a David Fonseca hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.